mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día martes 10 de enero. Les cuento que hasta ahora en Santiago la temperatura está marcando 14 grados de temperatura. La máxima no va a ser tan alta, va a llegar hasta los 29 y se esperan cielos principalmente cubiertos. De hecho, ya comienza a amanecer acá en la capital y se ve algo de nubes, pero parcialmente nublado, y probablemente esa condición se va a mantener durante esta jornada. Lo mismo para mañana, las nubes se mantienen, pero la temperatura ya desde mañana sube hasta los 31, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos hay 16 grados, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 21 y las nubes se mantienen durante todo el día. Para mañana la máxima va a llegar hasta los 23 grados de temperatura. En Concepción, 15 grados, máxima de 22, cielos principalmente cubiertos. Se esperan vientos, de hecho, durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, les cuento que la temperatura a esta hora está marcando los 7 grados, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. La máxima va a llegar hasta los 19 y se espera lluvia débil, sobre todo durante la mañana. Ya para la tarde, solo nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La ministra Carolina Toá dijo no ver ningún mérito político ni jurídicamente de una acusación constitucional en contra del presidente Gabriel Boric. La oposición la analiza esta opción si es que el mandatario no invalida los indultos entregados. El gobierno valoró la ratificación de Ángel Valencia como fiscal nacional, afirmando que no hay que celebrar, hay que trabajar. Por su parte, el nuevo líder del Ministerio Público prometió combatir la delincuencia de manera enérgica y operativa. Chile Vamos concretó una acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos a 48 horas de su renuncia. La causal que invoca el texto acusatorio es la presunta infracción a la Constitución y las leyes en las que habría incurrido la ex titular respecto a su rol en la concesión de indultos. La comisión encargada de revisar la acusación es de mayoría opositora. Al menos 49 personas se encuentran aisladas en el sector de Baños Morales, esto en San José de Maipo, por un deslizamiento de barro. Debido a las condiciones meteorológicas, se decretó alerta amarilla para esa comuna. Evacuaron el aeropuerto de Iquique por un aviso de falsa bomba. Un pasajero quedó detenido. El hecho sucedió en un vuelo LAN en el 1277 con destino a Santiago, cuando el individuo gritó que tenía un explosivo. El Ministerio Público ya entrevistó a cerca de 200 testigos por el incendio en Viña del Mar. La investigación todavía se mantiene como principal tesis que personas habrían estado consumiendo droga en el sector. Y en noticias del mundo, nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú han causado la muerte de 18 personas. 17 personas fallecieron en enfrentamientos con fuerzas del orden, mientras que una recién nacida murió por no poder ser evacuada de un hospital debido a estos bloqueos. Identificaron a los responsables de trasladar hasta Brasilia a los participantes del intento de golpe en Brasil. El ministro de Justicia, Flavio Dino, señaló que el gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses y que todas esas personas serán llamadas a declarar. Nombró el episodio de este domingo como un Capitolio brasileño. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando, por supuesto, las principales informaciones que marcan esta jornada. Ayer estábamos muy pendientes de la votación para el nuevo fiscal nacional y tras 50 días de gestiones y dos candidatos rechazados previamente, el Senado ratificó a Ángel Valencia como nuevo líder del Ministerio Público al recibir la venia de 40 parlamentarios. En un complejo presente en materia de seguridad que vive el país, el ente persecutor ya cuenta con un titular que lo va a encabezar por los próximos 8 años. El gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de su ministra del Interior, Carolina Toá, agradeció la ratificación de la Cámara Alta y aseguró que no hay nada que celebrar, sino que hay que ponerse a trabajar. Es una buena noticia para el país, dijo. Tenemos hoy una buena noticia que dar, pero no es una buena noticia que celebrar, es una buena noticia para ponernos a trabajar, decía la ministra del Interior, y enfatizaba que el Ministerio Público tiene una tarea central, es la principal prioridad que se tiene en estos momentos, que es construir una seguridad pública, ser eficaces en la lucha contra el delito, sancionar el delito y evitar que esté presente en forma protagónica en nuestras vidas. Con esta ratificación, TOA aseguró que están mucho mejor preparados para contrarrestar la crisis de seguridad que hoy vive el país, pero ese desafío no es solo del fiscal nacional, es de todos los equipos que van a trabajar con él, y es de otros poderes del Estado y diversas instituciones que deben trabajar en conjunto. También la jefa de gabinete valoraba el amplio y transversal apoyo que recibió la tercera nominación del Ejecutivo y llamó a la oposición a mantener ese espíritu y volver a la mesa de trabajo para un acuerdo nacional en seguridad. En cuanto a las dudas en torno a la figura de Valencia, específicamente por su relación profesional con el exalcalde Felipe Guevara, a quien habría defendido en un proceso judicial pasado, la ministra Tobá dijo que el tema debe ser presentado al nuevo fiscal nacional y que se aclare la situación, pero que les parecía que la transparencia, el escrutinio público y el debate es la manera de resolver esas dudas. Por su parte, el nuevo líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, manifestó que es un honor para él haber recibido la confianza en primer lugar de la excelentísima Corte Suprema, de la cual dice: estoy profundamente honrado, del presidente de la República y también del Senado para encabezar el Ministerio Público en los próximos años. Lo que nos espera, dijo, es ponernos a trabajar para efectos de que se sientan seguros quienes mañana van a salir a trabajar temprano desde sus casas, que van a dejar a sus familias en sus casas y que van a estar preocupados respecto de lo que ocurre con ellos. Cuenten, dijo, con nuestro compromiso y el de todos los fiscales a nivel nacional. Con respecto a la polémica que surgió en el hemiciclo del Senado respecto a sus vínculos con el ex jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Guevara, él fue enfático en decir que no conocía a Felipe Guevara, que no era su abogado, y insistir que se ha pedido averiguar en las últimas horas porque es una situación muy antigua, de un escrito que tiene más de 10 años y eso obedece a un encargo de la Municipalidad de Lo Barnechea, un estudio para el que yo trabajaba, decía. Yo era un dependiente, tenía un trabajo de contrato que me vinculaba a ese estudio y esto obedece a un encargo de la municipalidad a ese estudio. Bueno, también hubo reacciones de diversos parlamentarios. En el oficialismo, el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, valoró el quórum logrado por Valencia y que por fin el Ministerio Público tenga un nuevo jefe de mando. La Torre decía que el Ministerio Público debe modernizarse y elevar sus estándares. En la misma línea, el senador comunista, la misma vereda más bien, Daniel Núñez, explicaba que la razón de abstenerse para votar por Valencia es porque tiene un vínculo laboral pasado con bancada de senadores de Renovación Nacional y un vínculo con el decano actual de la universidad en la cual él trabaja, que es el exministro Andrés Chadwick. Por otro lado, el legislador republicano Rojo Edwards instó a Valencia a tener a las víctimas como primera prioridad y que bajo su mandato se pueda fortalecer la persecución penal. Fueron parte de las reacciones entonces respecto a esta ratificación que se da de Ángel Valencia en el Senado como nuevo fiscal nacional. 6:34 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional. Una de ellas tiene que ver con la acusación constitucional presentada en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, pese a que, sabemos, el sábado renunció a su cargo. Se le presentó la renuncia al presidente Gabriel Boric debido a la cadena de errores en la concesión de los 3 indultos a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. La acción constitucional finalmente se concretó el lunes, ayer, y es que para los representantes de las bancadas de diputados de coalición opositora, la renuncia de la ex ministra no la exime, según han señalado, de la posibilidad política por la serie de desprolijidades en la aplicación de los 13 indultos concedidos por el mandatario. Desprolijidades que van desde la aplicación de indultos a personas acusadas de delitos graves previos al estallido social hasta un posible delito de prevaricación en la concesión del beneficio a Jorge Mateluna, según acusan desde Renovación Nacional, quienes presentaron una acción penal en contra de la propia Ríos. Lo que decía, por ejemplo, el diputado de RN Andrés Longton es que presentan esta acusación como Chile Vamos, y lo que muestra primero es que hay una coordinación clara y que está la evidencia suficiente de que acá hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara respecto al otorgamiento primero de los indultos y segundo respecto de los beneficios penitenciarios otorgados en la macro zona sur. También habló el diputado Alessandri respecto de esta situación y esto fue lo que dijo.
Que mientras ella dio un paso al costado, el país dio un paso hacia atrás. Lo importante de verificar con esta acusación constitucional es todos los indultos que van a venir para adelante y también pedir al Ejecutivo que pueda retrotraer los indultos mal otorgados. Hay carabineros que están presos por las mismas situaciones, en el mismo lugar, por arriesgar su vida y apresar a una persona que estaba destruyendo o quemando. Esos indultados tenían prontuario, esos indultados en algunos casos tenían indulto anterior. Esos indultos debieron haber sido fundados y firmados por el presidente de la República. Ninguna de esas cosas ocurrió, por lo tanto ya no se trata de Marcela Ríos. Se trata de cómo este gobierno va a seguir los 3 años que le quedan, si se va a atrever a indultar, si va a corregir lo que hoy día nos confirmó la declaración de la ministra Vallejos, si va a retrotraer esos decretos, si va a deshacer esos indultos. Y corregir, por supuesto, a la ministra vocera, que nos dijo que estaban cumpliendo pena en sus casas, reitero, no ministra, estas personas están libres.
Hay parte de las declaraciones del diputado Jorge Alessandri respecto a la presentación de esta acusación constitucional. De todas maneras, ayer mismo se definió vía sorteo a los parlamentarios que van a analizar esta acusación. Instancia que va a tener mayoría opositora. La comisión va a estar conformada por los diputados Luis Mella, Carolina Telo, Henry Leal, Benjamín Moreno y Álvaro Carter. Tras la notificación formal, la ex ministra Ríos tiene 10 días entonces para presentar sus descargos ante la comisión en forma personal o por escrito, y desde dicha comparecencia la comisión tendrá un plazo de 6 días para estudiar el libelo y pronunciarse, por supuesto, respecto de él mismo. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos revisando informaciones a nivel nacional. Una de ellas tiene que ver con la situación que se ha desarrollado en San José de Maipo. En la jornada de ayer, 49 personas quedaron aisladas en el sector de Baños Morales en San José de Maipo, lo que ahora se está actualizando esa cifra y da cuenta de 52 personas aisladas en San José de Maipo debido a un deslizamiento de tierra que se generó a causa de las precipitaciones en el sector cordillerano y que también aumentaron el caudal del río Volcán. A pesar de este incidente, no se reportaron ciudadanos lesionados. La delegación presidencial de Cordillera indicó que no se registraron viviendas afectadas en la zona y que el tránsito vehicular se encuentra suspendido desde la tenencia San Gabriel en la ruta G25. Eso es lo que se está informando. Mientras que la Seremi de Obras Públicas de la región metropolitana informó a través de Twitter que debido al desprendimiento de materia en Alta Cordillera y en el sector de Baños Morales, equipos de vialidad están en el lugar. También la Seremi junto a Senapred, que es la ex ONEMI, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, y también la delegación presidencial de la región metropolitana están evaluando las acciones que se van a realizar. Debido a los antecedentes anteriores, se decretó alerta amarilla para la comuna de San José de Maipo, la que estará vigente desde hoy hasta que las condiciones, por supuesto, lo ameriten. En otro aspecto, y considerando este evento meteorológico, la Corporación Nacional Forestal decidió cerrar hasta nuevo aviso el Monumento Natural El Morado, que está ubicado en esta misma comuna, en San José de Maipo. La institución llamó a quienes necesitan una reagenda de su entrada, realizar el procedimiento por los links correspondientes, pero se están haciendo esos procedimientos, pero lamentablemente hay 52 ya personas aisladas producto de estos deslizamientos en San José de Maipo. 6:45.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en el edificio Rotonda Atenas, esta construcción destinada para realizarse como viviendas sociales en la emblemática Avenida Colón, ahí en Las Condes, se encuentra en la etapa de entrega municipal y paralelamente de proceso de selección de los beneficiarios. El Polan fue impulsado en 2018 por el entonces alcalde Joaquín Lavín y más de 2.000 familias mostraron su interés por adquirir uno de estos departamentos. Con el paso de los meses y la pandemia incluida, solo 599 postulantes cumplieron con los requisitos y la documentación solicitada, y ante la alta demanda por los 85 departamentos que quedan disponibles, 81 serán destinados para habitantes de la comuna y 4 para familias que no residan, pero que tengan historial de 5 años trabajando en el sector, la municipalidad que hoy lidera Daniela Peñalosa acudió al Centro de Políticas Públicas de la Católica para trazar un mecanismo de asignación que, según señala la autoridad de la comuna, describe las principales características de quienes reciben sus hogares. Según los datos preliminares del mecanismo de asignación, los postulantes en promedio han vivido 27 años en la comuna, de los cuales el 80% son mujeres, y de estas, el 59,1% son jefas de hogar monoparental y 23,8% biparental, es decir, donde hay otro adulto, pero no es el responsable de la familia. La edad promedio de los postulantes es de 47 años aproximadamente. Y con respecto a las características del régimen laboral de los candidatos, el 63% posee un trabajo con contrato indefinido, 13% tiene un empleo informal, 7% cuenta con contrato a plazo y un 2% está cesante y un 9% es pensionado. Sobre las fechas tentativas para que las familias habiten estas próximas viviendas, la alcaldesa Peñalosa comenta que esperan poder entregar, ojalá, entre enero y febrero para que las 85 familias puedan estar instaladas entre abril y mayo, aunque claro, eso depende de los tiempos de mudanza también. Respecto del instrumento, la coordinadora de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la UC explica que este mecanismo fue inspirado en proyectos internacionales y locales de las mismas características de la Rotonda Atenas. El instrumento de asignación crea un puntaje según 6 dimensiones sociales dependiendo de la condición de la familia, la vulnerabilidad habitacional, las condiciones de vulnerabilidad, familias con niños en edad escolar, arraigo comunal y mejoría en la localización y la independencia financiera. Parte entonces de las novedades que trae este edificio en Las Condes, que está ubicado en la Rotonda Atenas y que ya próximamente desde la municipalidad van a entregar esos departamentos. 6:47.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y seguimos revisando informaciones, esta vez en el ámbito internacional. Nos vamos bien cerca de nuestro país, a Perú, porque los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan en el sur de Perú han causado la muerte de 17 personas en la ciudad de Juliaca, varios de ellos por heridas de bala, con lo cual los fallecidos por las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte se elevan a 46. Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los 17 manifestantes fallecieron en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, el epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para este año y también piden una asamblea constituyente. La defensora del pueblo, Elina Revolar, dijo al canal N que entre las víctimas hay una menor de 17 años y lamentablemente por estas movilizaciones de este lunes, dice, lamentablemente se tornó muy violento. En ese sentido mencionó que los manifestantes usan armamento casero y los exhortó a actuar de forma pacífica sin estos niveles de violencia. Además de las personas muertas en los choques directos con las fuerzas del orden, la Defensoría reportó un deceso por hechos vinculados al bloqueo de las vías, esto en el distrito de Chucuito. Se trata de una guagua de 35 semanas que falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital regional donde había sido derivado a un especialista al presentar insuficiencia respiratoria. Hasta el momento, la presidenta Boluarte no se ha pronunciado sobre estas 17 muertes de ayer, con las que ya suman 46 las personas que perdieron la vida en un mes con ella al cargo. Y también nos vamos a Brasil, porque el Ministerio de Justicia de ese país informó que las autoridades brasileñas han identificado a 10 estados de los responsables de trasladar a los participantes del asalto a las instituciones democráticas de Brasilia, esto durante la tarde del domingo. Según lo que explicó el ministro de esa cartera, es que hay una lista de todos los contratistas de los autobuses que están implicados en esto. También el titular de la cartera ha dicho que todas estas personas serán llamadas a declarar porque los buses han sido contratados y no son destinados a excursiones turísticas. También Dino responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, indicando que la planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue determinante para posibilitar el asalto a los edificios públicos. El ministro además aseguró que pretende devolver la gestión de la seguridad pública a las autoridades de Brasilia lo antes posible, a pesar de que aseguró que habrá una revisión en el cuerpo policial por su responsabilidad. Parte de lo que está pasando tanto en Perú como en Brasil por los últimos hechos ocurridos durante las últimas horas. 6:51
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y sigue la pugna por el autopréstamo. Hay una fuerte tensión entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la diputada Carol Cariola por este proyecto que están presentando algunos parlamentarios y que sabemos el gobierno rechaza. Uno de los ministros más influyentes del gabinete, de hecho, y una de las figuras con mayor peso dentro de Apruebo Dignidad, se ha visto enfrentado los últimos días a propósito de un tema que genera esta especial preocupación en el ámbito económico, el que incentiva a impulsar por parlamentarios un autopréstamo de los fondos de pensiones, lo que se ha calificado por parte del ministro Marcel como un retiro encubierto. Se trata de el titular de Hacienda, Mario Marcel, firme crítico de esta iniciativa, y que la diputada Carol Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, quien por el contrario ha manifestado su apoyo al autopréstamo de parlamentarios y deslizó cuestionamientos a Marcel por cerrarse a impulsarlo. Para Marcel, la propuesta de parlamentarios se trata de un autoengaño, afirmando que es un retiro de fondos previsionales más y que, de concretarse, destruiría el mercado de capitales, además de sus efectos sobre una ya desenfrenada inflación. Por eso, el jefe de las finanzas públicas se aferra a la propuesta que contempla la reforma previsional y que impulsa el Ejecutivo y que permite solicitar como préstamo previsional un máximo del 5% de los ahorrados y solo para quienes estén pronto a jubilar. Barreras que desde el Congreso y la propia Cariola buscan levantar. Producto de ello, desde la semana pasada se ha podido presenciar una serie de intercambios de opinión entre el secretario de Estado y la parlamentaria, tanto en la sesión de la Cámara como en distintos medios de comunicación. El primer desacuerdo tuvo lugar en la Comisión de Constitución mientras se estudiaba el proyecto de los legisladores. Lo que más le preocupó, de hecho, el jefe de la billetera fiscal, es que algunas de las propuestas apuntan a permitir el acceso de hasta el 100% de los fondos previsionales. Y él dice que solo alimenta un círculo vicioso de más inflación y mayor tasa de interés. También dijo que esta medida, especialmente en su versión de autopréstamo del 100%, tendría efectos catastróficos para la población, que más que queremos ayudar, con impactos en el presupuesto fiscal que pueden ser incalculables. La fórmula de autopréstamo que plantea el Ejecutivo en la reforma al sistema de pensiones, que se está tramitando en la Comisión de Trabajo de la misma corporación, se establece que los cotizantes no pensionados a 5 años o más del cumplimiento de la edad de pensión podrán solicitar este monto con cargo al saldo de las cuentas de capitalización individual por un monto equivalente al 5% del total ahorrado. Al monto, por supuesto, de la solicitud, con un monto máximo de 30 UFs, que es cerca de $1,000,000. Sin interés y si no se considera la renta o será el objeto de retención, excepto por deuda de pensión de alimentos sobre el 30% del pedido. Pero son parte entonces de las diferencias que se están planteando por parte del gobierno y por parte de la comisión respecto de este autopréstamo de los fondos de pensiones, que no le gusta para nada al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él dice esto es un autoengaño. 6:54 ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funereramariaayuda.cl. Y si quieres un seguro de salud que te entrega una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, bueno, cuenta con Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. Y ya está con nosotros en el estudio Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Varias cosas, ¿eh? Por lo pronto sabemos ya que tenemos fiscal nacional, la elección de Ángel Valencia, o ratificación, mejor dicho, del Senado el día de ayer, pone varios desafíos al frente al nuevo persecutor nacional. Él se preocupó ayer de decir cuáles van a ser los lineamientos, entre otras cosas, muy preocupado de lo que pasa en la macrozona norte, en la macrozona sur. De hecho, anunció visita a esa parte del país porque dijo que están haciendo una excelente pega los fiscales en una zona que es bien compleja, decía Valencia. También detalla una serie de medidas que va a tomar una vez que asuma como persecutor nacional. Pendientes de eso, también de los efectos que sigue generando el tema y la polémica por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, dicen algunos, ¿quién explica? Se complica. Bueno, por ahí va, hay reproches del oficialismo y vamos a ver cuánto avanza más esta ofensiva de la oposición, que entre otras cosas va ratifica la acusación contra la exministra Marcela Ríos, la exministra de Justicia, pero además se abre un flanco que puede ser bien preocupante. Hay algunos sectores de la derecha que incluso a propósito de las declaraciones de la ministra Vallejo quieren ir y presentar una acusación contra el presidente Gabriel Boric. Hablamos también de Kraken, esta variante de COVID-19, y por cierto, miramos con mucha preocupación lo que pasa en el Perú. La jornada más violenta se vivió el día lunes, 17 víctimas fatales en enfrentamientos con la policía en el vecino país.
Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Duna, el 89.7.